Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, persisten los problemas con el registro electrónico de electores a meses de las primarias. Además, aumenta el número de referidos de maltrato contra adultos mayores. Y hablamos del jugador puertorriqueño que desfiló la bandera puertorriqueña durante el Super Bowl. Hoy es martes 13 de febrero. El convicto federal y exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, fue sentenciado ayer a cumplir 5 años y 3 meses de prisión tras ser encontrado culpable por cargos de soborno, conspiración y extorsión. Luego de la sentencia, Pérez Otero indicó que se entregará voluntariamente para ser ingresado a prisión, mientras que la jueza federal Aida Delgado Colón recomendó que cumpla la pena en una cárcel en el área de Pensacola, en Florida. Ante preguntas de los medios, uno de los abogados de la defensa de Pérez Otero, Osvaldo Carlo, adelantó que apelarán la determinación ante el primer circuito de Boston.
Bueno, ahora mismo pues nosotros ya tenemos una serie de elementos que se van a utilizar en esa apelación. Yo te diría que uno de los más importantes tiene que ver con la foto que todos ustedes conocen. Y yo creo que esta fue la primera vez en la historia en Puerto Rico donde se publican fotos que son parte del descubrimiento de pruebas.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía Federal reveló que el exalcalde aceptó recibir sobornos del convicto empresario Oscar Santamaría a cambio de contrataciones para servicios de recogido de basura. Varios problemas operacionales que persisten a 4 meses de la creación del Registro Electrónico de Electores, también conocido como ERE, obligó a la Comisión Estatal de Elecciones a referir los miles de casos que tiene las 17 juntas de inscripción permanente que tiene operando. La plataforma ha generado problemas, en parte, debido a las imprecisiones del sistema sobre las direcciones de los votantes. Gloria Ruiz Quilan le dio seguimiento a este asunto y ahora nos acompaña. Gloria, buen día.
Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿cuáles son los problemas con el ERE que han causado que la comisión recurra a las 17 juntas de inscripción permanente?
El problema básicamente con el ERE, este sistema que permite tener el registro electoral de manera electrónica, son los campos de las direcciones, según se ha reportado en múltiples ocasiones por los comisionados electorales y la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. El elector que entra allí puede tener problemas al ubicar su dirección, específicamente llenando los campos correspondientes a la urbanización, la calle, el barrio, el sector. Y es que este sistema no tiene todas las direcciones y al momento en que se creó en octubre del año pasado, tampoco pudieron pasar todas las direcciones de los electores de Puerto Rico. Por lo tanto, creó una especie de embudo que no ha permitido que la Comisión Estatal de Elecciones esté al día respecto a los casos que entran a esta plataforma. Lo que se ha hecho básicamente es que se ha dirigido el trabajo a las juntas de inscripción permanente, que se redujeron drásticamente desde el 2022 hasta el presente, de acuerdo a como lo mandata el Código Electoral. Las juntas de inscripción permanente tienen la tarea entonces de recibir direcciones que hasta el momento han confrontado problemas, ubicarlas en el sistema y entonces dar paso a que los electores puedan registrarse. Ciertamente es un problema programático, técnico, de este nuevo sistema electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones.
Bueno, estamos en año de elecciones. ¿Qué problemas se podrían anticipar de cara a las primarias y a las elecciones generales a raíz de este problema?
Mira, muy importante, este sistema, llegado o acercándose el tiempo de las elecciones generales, le va a proveer, a tono con la información que dé el elector, particularmente su residencia, el precinto, la unidad donde debe votar. Si esto no es así, vamos a tener el día de las elecciones, según han dicho comisionados y expertos en tema electoral, múltiples electores desorientados, perdidos al momento de las elecciones o de las primarias, que tendrían que acudir a colegios de añadidos a mano. Y esto también tendría el efecto de desalentar a algunas personas que se motiven a votar, pero ante estos problemas desistan.
Bueno, otro tema relacionado que se vio ayer fue que el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad estuvieron ayer en el tribunal para defenderse de supuestas alegaciones de que violaron el Código Electoral por su proceso de primarias internas. Cuéntanos, ¿qué sucedió en la vista?
Fue una vista en la que el juez Anthony Cuevas aprovechó entonces para poder fijar las reglas o los procedimientos que va a llevar a cabo. Recordemos que esta es una demanda incoada por un grupo de líderes del Partido Popular Democrático y busca que los aspirantes de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana que han tenido hasta el momento, que tienen primarias, sean descalificados. Específicamente la demanda fue incoada por el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra y el senador Héctor Santiago Torres, así como los aspirantes del PPD a la legislatura, Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo. La vista, que transcurrió en poco más de hora y media, sirvió para fijar los parámetros para atender este pleito. Se acordó la fecha del próximo 20 de febrero para que se sometan las mociones con los respectivos planteamientos de cada parte, y se fijó para el 1 de marzo, de ser necesaria una vista argumentativa, porque el juez Anthony Cuevas dijo claramente que si podía resolver el pleito solamente con las mociones y las argumentaciones, así lo haría. Y como parte de sus expresiones puntuales en sala, el juez dijo que estaba consciente que esto era un pleito muy, muy importante y anticipó que con toda probabilidad llegue hasta el Tribunal Supremo.
Nos mantenemos lo que habíamos dicho, vamos a resolver todos los argumentos en conjunto. Aquí no hay que celebrar una vista evidenciaria, esto es meramente la interpretación de la ley, ¿verdad? Vis a vis la Constitución. Yo reconozco las implicaciones que tiene este caso y no me lo tomo liviano el asunto.
Esas fueron las expresiones del juez Anthony Cuevas.
Gloria, muchas gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, anticipan un incremento en el número de referidos de maltrato contra personas mayores. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Culminado enero, la secretaria de la familia, Cieny Rodríguez, anticipó que el año en curso podría terminar con un número mayor de referidos de maltrato contra adultos mayores en comparación con el 2023. Según datos de la agencia, esto continuaría el patrón que ha tomado auge desde el 2017. Leisa Caro González trabajó esta historia y ahora nos ofrece los detalles. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, Justin.
Lisa, ¿cuáles son los datos que reflejó el mes de enero en cuanto a referidos al Departamento de la Familia?
Pues según datos ofrecidos por la Secretaría de la Familia, Cieny Rodríguez, hasta el pasado 8 de febrero, la agencia había recibido 1.132 referidos de posible maltrato contra adultos mayores, una cifra que representa un aumento respecto al 2023, cuando en este mismo periodo se habían reportado 984 denuncias para investigar. Ante este escenario, la titular de familia advirtió que este año probablemente culminará con un alza en el número de referidos versus el 2023, cuando totalizaron 11.729 denuncias. O sea que, en otras palabras, ella nos indicó que probablemente, o anticipó que el 2024 podría estar terminando con sobre 12.000 casos. No obstante, ella indicó, ¿verdad?, que deberíamos, esto ocurriría o este podría ser el escenario a enfrentarnos si en efecto no tomamos medidas para detener un poco este alza. Según datos oficiales de la agencia, esto ha sido una constante por los pasados 6 años. Según datos oficiales, en el 2017, la agencia recibió 4.296 referidos de este tipo. En 2018 la cifra aumentó a 4.437 y en el 2019 los casos se duplicaron, alcanzando los 9.503. Ya para el 2020, durante ese periodo se recibieron 9.976 denuncias. El 2021 culminó con 11.133 y el 2022 con 11.155. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que básicamente en un periodo de 6 años se han triplicado las denuncias de posible maltrato contra esta población, que debemos de destacar que es una población que está en constante crecimiento en Puerto Rico. Ahora mismo se estima que unas 800.000 personas sobre los 65 años viven en Puerto Rico. Estas expresiones la funcionaria las dio durante su participación participación, debo decir, en el lanzamiento de una iniciativa multisectorial liderada por la Alianza por la Salud del Pensionado, que busca promover que se denuncie este tipo de maltrato que en ocasiones, pues lamentablemente, pasa inadvertido.
¿Y a qué responden la mayoría de los casos referidos?
La mayoría de los casos, Justin, responden a maltrato por negligencia, autonegligencia y explotación financiera. Este último es un renglón que está en crecimiento, o sea que cada día son más los casos que se ven de este tipo. Sin embargo, también hay casos de maltrato físico. Y la procuradora de las personas de edad avanzada, la doctora Carmen Sánchez, destacó también o sumó al panorama lo que ella denominó como explotación romántica, que es un término que se utiliza para referirse a las personas que son víctimas de inescrupulosos que les piden dinero en algunas instancias a través de las redes sociales. Aquí en este caso ella señaló en particular a la doctora Sánchez que ha visto ciertas instancias en las cuales adultos, sean hombres y mujeres, ¿verdad? Se ven al final del mes sin dinero para costear sus alimentos o sus necesidades básicas porque van y retiran dinero o sacan un cheque, emiten un cheque y se lo envían a una persona, ¿verdad? Y lamentablemente al final son víctimas del engaño de estas personas. En cuanto a la procuradora de las personas de edad avanzada, debemos de mencionar que en el 2022 recibieron 7,366 querellas a través de su línea telefónica y otras 5,192 mediante el procurador de instituciones de cuidados prolongados. Así que si sumamos las estadísticas del Departamento de la Familia con las estadísticas provistas por la procuradora de las personas de edad avanzada, estamos hablando de sobre 20,000 querellas que se recibieron en cierto periodo en el país. Así que sin duda es un tema, ¿verdad?, del cual tenemos que replantearnos cómo atenderlo, tanto como país, como sociedad, y ver qué podemos hacer para entonces detener o reducir estos factores de riesgo que ponen en peligro a nuestros adultos mayores.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Excelente día.
Los Chiefs de Kansas City revalidaron el domingo como campeones del Super Bowl y por segunda vez con un puertorriqueño en el núcleo del equipo. Se trata del running back de los Chiefs, Isaiah Pacheco, quien tiene un padre puertorriqueño y protagonizó un momento importante al vestir la bandera monoestrellada luego de su victoria. José Quique Bartolomé tuvo la oportunidad de conversar con el padre del jugador y ahora nos comparte lo que le dijo. Quique, saludos.
Saludos, como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, antes que todo, ¿cómo lució el puertorriqueño durante uno de los eventos más importantes en el deporte norteamericano?
Pues mira, Pacheco, si bien deportivamente no tuvo su mejor partido, porque tuvo incluso un fumble que perdió la bola y ¿verdad?, pudo haber perjudicado a su equipo, la realidad es que sí destacó, y no solo por el hecho de pertenecer a un equipo que ha ganado 3 Super Bowls en los últimos 5 años, sino que al final, ¿verdad?, pudo haber sorprendido a muchos, a otros no, pero se puso la bandera en su hombro. Y en todo momento, cada imagen de festejo, celebración, todo momento Pacheco tenía la bandera, le preguntaban por qué tenía la bandera, y él decía, mira, aquí tú no ves usualmente a muchos puertorriqueños destacando en un deporte como este, así que tengo que representar a mi cultura. Y pues definitivamente no solamente, ¿verdad?, un orgullo para Puerto Rico, sino también para toda la comunidad latinoamericana. Él, como dije al principio, no tuvo su mejor partido, pero sí fue eje del ataque ofensivo casi todo el partido, incluso en esa última jugada, en ese último tiempo extra donde, ¿verdad?, el que anotara, si los Chiefs anotaban, iban a ganar, y todo el tiempo Mahomes lo buscaba. La realidad es que lo que ha hecho Pacheco, gana su segundo Super Bowl en su segunda temporada, forma parte de una, ¿verdad?, lo que es prácticamente ahora la nueva dinastía del fútbol americano, que no es cualquier cosa.
¿Y qué te dijo su padre cuando conversaste con él? ¿Qué lazos tiene con la isla?
Sí, mira, esto fue una conversación muy interesante porque, que yo recuerde, no se había comentado en ningún otro lugar. El padre de Pacheco, Julio, nace en el 1979. En Ponce, entonces toda su vida, ¿verdad?, cuando él se muda de pequeño a Estados Unidos, me refiero al padre Julio, y visitaba mucho, ¿verdad?, su familia, lo que es Ponce, Juana Díaz, esa área, cercana al sur. E incluso cuando Isaías Pacheco nace, que nace en Estados Unidos, su padre Julio lo trae de pequeño a la isla en varias ocasiones, cosa que no ha podido hacer recientemente, pero que nos comentó que tiene en agenda, especialmente si ganaba, ¿verdad?, este segundo Super Bowl, porque Julio asegura que su hijo Isaías, y como quedó demostrado, ¿verdad?, en el festejo del Super Bowl, está súper orgulloso de sus raíces puertorriqueñas y quiere conocer aún más lo que es la isla que vio nacer a su padre.
Quique, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Antes de despedirnos, te dejo con un breve mensaje. A partir de finales del año pasado, hemos enfrentado problemas con la distribución de nuestros episodios en la plataforma de Apple Podcast, ya que no tiende a actualizar nuestro canal inmediatamente luego de subir nuestros episodios. Aunque hemos hecho varios esfuerzos para cambiar esto, aún seguimos con el mismo problema. Ante esto, entendemos que es importante recordarte que lo que arreglamos es inconveniente. Puedes escuchar en diario a través de otras plataformas como Spotify o en nuestra página web de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Como siempre, en El Nuevo Día estamos agradecidos de que te mantengas escuchando a este y al resto de los podcasts de GFR Media. En diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.